Bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a su personaje o derroten a este jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, él es el Remenet y como cada semana me encuentro aquí sentado con mi querido acólito de la flama sagrada, Paco.
Ok, that's Dark Souls.
No.
No.
Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco. Mientras intentan simplemente desarrollar nuestra historia y la de nuestros amigos.
Yo quiero más pistas.
Estimado Paquito, bienvenido a la mesa de insomnio. ¿Cómo
gracias.
Estás?
Bien, gracias y gracias. ¿Y tú?
¿Qué tal tu semana?
Sí.
Ajá, sí. Yo estoy bien. Podría quejarme. Me quejo todos los días en WhatsApp.
Sí, yo pero... también. Yo, no te creas, yo en realidad no me quejo tanto, pero...
Porque no tienes tiempo.
Es que me quejo más... Sí me quejo más en mi casa.
Ah, bueno, está bien. Hay que sacar a los corajes, ya sea con videojuegos o con la familia. Ustedes deciden.
No. O sea, sacar a los corajes con la familia se refiere a hablar las cosas con su familia,
sí,
no agarrarse los achingadazos. Hay muchos podcasts que explican por qué no deben de hacer eso.
Sí, también muchos podcasts de gente blanca.
Ajá.
Sí. Pues bueno, 2018 fue un año lleno de sorpresas en sus juegos.
Ok.
Ya hemos hablado mucho de esto.
Clash of the First Flame.
Pero pues tuvimos el remake de God of War, tenemos Red Dead Redemption 2, Marvel Spider-Man, nomás para liderar la lista de este año. Ajá. De ese año, perdón.
Demon.
¿Qué?
No.
También hubo algunos juegos que llamaron la atención, aunque no tan a gran escala como estos últimos. Juegos como Celeste, The Messenger, Kingdom Come, Deliverance e incluso Vampyr, por mencionar solo algunos. ¿Sí? ¿Si ubicas The Messenger?
No.
Que The Messenger está chido porque es como un... ¿Cómo digo? Como una secuela espiritual de los originales Ninja Gaiden.
Oh, ok.
Sí, pero con un toque más de humor. Está chido. Okay. Y luego te lo recomiendo. Es tipo Metroidvania, pero... No. Bueno. Side-scroller.
Todo eso.
Sí. También hubo algunos... Ah, eso ya lo dije. Así como esos, el día de hoy vengo a hablar de una joyita que no considero oculta, pero... Sé que a mucha gente le cuesta entrarle por el género que es.
Ok.
¿Sí? Hoy traigo un género que te gusta mucho.
¿Sí? Ok. Las mujeres.
El yaoi. Y los dos se voltearon al punto contrario. Primero que nada, hablamos de un RPG.
Ok. ¿Sí? Ahí vamos. Empezamos bien.
Y antes de entrar en el juego, pues hay que decirlo, ¿no? Los RPG pueden generar diferentes sentimientos. Hay algunos que dicen, yo le entro día uno sin pedos. Ajá. Uh-huh. Otros que... Ah, y son gente que no se despegan de sus juegos por horas, días, meses y están felices.
Sí.
Habemos otros... habemos otros que decimos, verga, se ve chido ese RPG, pero no sé, me va a tomar muchas horas. Sí. Lo tengo considerado para tal vez un momento, pero en algún momento le entre. Y hay otros que simplemente no les gusta la idea precisamente por lentos o porque igual... Saben que es demasiado contenido y eso los abruma, ¿sí? Porque es comprensible, ¿sí? Pueden ser muchas cosas, pero creo que entendemos hasta ese punto. Más cuando cada año que pasa sientes que menos tiempo tienes para invertir en tus hobbies. Sin embargo, algo está muy claro en estos juegos. Primero que nada, que en su mayoría son juegos con un enfoque denso en su historia. Sus combates pueden parecer sencillos, pero detrás de ellos hay múltiples sistemas complejos que van escalando mientras más progresas.
Sí.
Y además, sabemos que estar en ellos afecta a nuestro cerebro con los desarrollos de personaje y nuestras propias aventuras, que son difíciles de replicar en otros géneros. Porque si hay algo claro en estos títulos, es que cada quien experimenta cosas de manera muy diferente, aunque tengamos similitudes.
Es como Barbie, güey, pero diferente. Sé que tú quieras ser, güey. Y una de las cosas que, ahorita aprovechando el paréntesis, interrupción, De lo que mencionabas de los tipos de combate que existen en estos juegos, que a veces, o sea, muchas veces son sistemas de combate que para el que está nada más viéndolo no es atractivo. No es algo muy vistoso como, digamos, en un juego de peleas o algo por el estilo, pero, o sea, todas las mecánicas detrás de estos pinches juegos, wow. Es como, no sé, hemos estado hablando de diversos juegos de CRPG, de juegos de computadora, de que son RPGs, que son mucho de estrategia, de activar tus hechizos, etc.
Si algo está claro es que cada quien experimenta estas cosas de manera muy diferente, aunque tengamos similitudes, uh-huh. ¿sí? Ejemplo recientemente es que Paquito sabe que estoy jugando Dragon Age Inquisition. Uh-huh. Y aunque parece que los dos usamos la misma party como default.
Sí.
¿Sí? El simple hecho de que él escogió mago como vocación, uh-huh. mientras yo un guerrero, uh-huh. ha hecho que nuestras dinámica. Experiencias en combate y en cómo nos acercamos a los conflictos sean diferentes. Uh-huh. Ni se digan las relaciones románticas del juego y en cómo se desempeña la historia dependiendo de las decisiones que tomamos. Uh-huh. Ni se diga otro juego como Persona 5, que cada uno de los cuatro de la mesa, que no están los otros dos aquí presentes, ¿sí? Tiene experiencias diferentes a pesar de que todos teníamos el objetivo de terminar con el true ending, ¿sí?
Sí.
El caso de que, por ejemplo, Elio, pues, él jugó la versión vainilla, entonces su versión era diferente a la nuestra, uh-huh. ¿sí? Pero, por ejemplo, el simplemente hecho de que él dijera, no, mi waifu es fulanita, y se fue por esa waifu y cambia completamente su modo objetivo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ostara que siguió los múltiples romances, yo que me fui con el más caótico, Paco que te fuiste... ¿Por quién te fuiste?
Por Makoto, güey.
Ah, sí, Makoto. Sí, el vainilla, el vato.
Uy.
el vainilla Dom. Hasta Pokémon puede ser una experiencia diferente simplemente por las variaciones de Pokémon y tus enfoques, aunque generalmente sean similares, uh-huh. ¿sí? Y aunque esto sé que no es exclusivo de los RPG, creo que podemos contar con que es de lo que más podemos es uno de los elementos que más podemos notar y que actualmente es uno de los puntos de vista a considerar en los juegos más recientes, ¿no? Cada vez vemos más juegos que tratan de incorporar el multiple branching, o sea, que tengas como múltiples opciones para hacer las cosas.
Sí, para que lo juegues varias veces, o sea, que ese es uno de los atractivos.
Ajá, algunas tomas de decisiones, por ejemplo, tenemos juegos de Elden Ring que cada quien, el hecho de que tú selecciones una build específica, cambia completamente la manera en que juegas, en cómo te acercas a los jefes y cosas así. Y que muchas veces o te haces más complicadas las cosas o te las haces más fáciles. También uh-huh. tiene que ver mucho que ver eso. Cómo subimos de nivel, los personajes con los que decidimos hacer quest, todo eso es parte de los elementos de RPG y es por eso que también el género se ha vuelto tan multifacético, porque hay tanta, ahorita Paco mencionó el CRPG, que son los RPGs de computadora, pero tenemos los JRPG, que son los japoneses, ¿sí? Tenemos los Action RPG, que ya hablamos de ellos en el pasado con Dragon's Dogma, ¿sí? O sea, tenemos tantas, por ejemplo, los looter shooters, ¿sí? Uh-huh. O sea, cada uno, sí
todos tienen sus elementos diferentes.
Es correcto. Pero bueno, dado este punto, yo mismo entiendo que es difícil muchas veces entrarle al género. Más a los juegos que son más clásicos. O sea, separando lo que son action RPG o shooters con mecánicas RPG. Volver a una etapa en la que muchos consideran es obsoleta, pero que sigue siendo una insignia incluso para las franquicias que siguen manteniendo el renombre y que parecen no muy interesados en regresar a estos tiempos. Te estoy viendo a ti, Final Fantasy. Y entiendo cuando mucha gente también dice que son lentos, pero a veces creo que también es gente que necesita explosiones en todos lados a la Michael Bay para uh-huh. mantener su atención.
Sí, es una cosa que de repente, como generación, siento uh-huh. que de repente estamos muy dados a que queremos que el entretenimiento sea como un poquito más al momento. De que, como, por ejemplo, estamos acostumbrados al entretenimiento de las redes sociales. Sí, así de que constante dopamina. Y pues ahora pues una película así como lo que dicen varios actores, de que ahora pues las películas, no puedes hacer una película lenta. Y pues del mismo estilo, pues un RPG, pues de repente alguien lo consideraría como un juego. Muchas personas pienso que lo pueden considerar como un juego, así que simplemente es lento para ellos.
Es correcto. Recuerdo que en What for Games tenían el dicho de que decían que los juegos de RPG eran juegos de leer. Entonces decían, mucha gente no le entra a los juegos de leer, ¿sí? Uh-huh. Y hacían el chiste de que todavía yo lo uso, de con cuál mato, ¿no? O sea, juegos con cuál mato. Sí. Entonces, sí es, sí se nota una diferencia, pero al final de cuentas todos somos jugadores y creo que unos le pueden entrar a otro. Vimos un caso muy claro, específicamente después de los Game Awards, con mucha gente apoyando a Spider-Man, no sabiendo qué chingados era Baldur's Gate, entrándole a Baldur's Gate y amándolo, a pesar de que Baldur's Gate es un juego pesado para entrarle si no eres fan de los RPGs.
Y aún si eres fan de los RPGs, güey, o sea, ver la diferencia entre spell slots y cantrips es de qué.
Pues les decía que simplemente pienso que el combate no les ha hecho clic en ese estilo, pero pues cada quien le llega el momento, ya verán. Dicho esto, Paquito, ¿tienes una idea de qué juego traigo hoy?
Me imaginaría algo de BioWare, algo de Obsidian o algo de... Pero estamos hablando de juego en específico. A ver, la pista que habías dado era de... Ya se me olvidó, güey.
Ignóralo.
En fin. Nah, la de eso no, güey.
Pues mira. ¿Qué hice para hacer merecer esto, mi señor? Conocido como Santa Invasión de la Privacidad, Batman.
De la del fuego del acólito. No, del acólito. Ah, maldita sea.
¿Qué hice para merecer esto? En Norteamérica o en inglés, Holy Invasion of Privacy, Batman. What did I do to deserve this? Ajá. Es un juego de estrategia único para PlayStation Portable desarrollado por Acquire.
Fuck. Ok.
Sí, espérame, estoy cocinando.
Ajá.
El juego combinaba elementos de gestión de mazmorras, estrategia y simulación en, pues, precisamente, ¿qué hice para merecer esto, mi señor? Se le cambió el nombre en Norteamérica porque hubo un problema con utilizar Batman con D.
Oh, okay.
Y mucha gente lo asociaba con Batman, hubo problemas ahí, entonces mejor lo quitaron. Los jugadores asumen el papel del dios de la destrucción y su objetivo es crear y administrar mazmorras para proteger al señor supremo de los héroes invasores. Prácticamente es un dungeon scroller. Bueno, no scroller, es un dungeon explorer, pero al revés. Tú estás creando el dungeon y tú estás poniendo monstruos para
que no lleguen los
buenos. O si quieres verlo como tower defense, pero creo que la cosa interesante de aquí es que lo estás viendo como ubicas estos juegos de Dig. Que tienes que escarbar. Imagínate como eso, güey.
Okay.
Tú tienes que ir escarbando hacia abajo en forma de recuadros y vas haciendo como pasadizos, túneles y vas poniendo monstruos ahí, etcétera, etcétera.
Arre. Eso suena chido. Suena como un... Había un juego viejo, no recuerdo ni siquiera el pinche nombre, pero que es un juego que puedes hacerlo así, tal cual, los túneles. El juego se trata de hacer los túneles para tus goblins.
Ok, similar, haz de cuenta. El juego principal consiste en excavar bloques de tierra para crear una mazmorra parecida a un laberinto. Los jugadores colocan estratégicamente varios monstruos dentro de la mazmorra para defenderse de los héroes que intentan llegar al Señor Supremo. Los monstruos evolucionan con el tiempo, adquiriendo nuevas habilidades y formando un ecosistema complejo dentro de la mazmorra. ¿Es todo esto relevante? ¡Claro que no! Yes. Bueno, en realidad no mucho. Acquire, quienes crearon este juego... Es relevante en otro juego muy bien conocido como Tenchu, pero ya hablaremos de él en otro momento.
¡Ninja!
La cosa está en que por alguna razón, Acquire fue buscado por Square Enix para trabajar en un juego conjunto con ellos. La cosa es que la razón que encontré para esta alianza está en este juego de ¿qué hice para amanecer esto, mi señor? Ya que se cita que su manejo de gráficas de píxeles era exactamente lo que buscaban. Yo quise buscar las gráficas del juego de ¿qué hice para amanecer esto? Y la neta...
Está medio meh.
No está mal. O sea, realmente pues, es un juego de PSP.
Para Mayabillate.
Ajá, personalmente no encontré el appeal, pero tal vez ellos sí. Sí, o sea, yo simplemente no sé.
¿Eso es algo como una preferencia estética, maybe?
Tal vez. O sea, nada que ver con el juego del que vamos a hablar hoy.
¿Cómo es que se llama? ¿Batman?
Ah, se llama...
What did I do to deserve this?
Holy Invasion of the Privacy, Batman. What Batman. Did I did?
Ya, creo que con eso. Ok.
¿Simon? Bueno, les decía... Porque ni siquiera el estudio es subsidiario, ¿sí? Así que no sé, a mis ojos no me suena completamente, extraño, pero dado los resultados, pues, no me quejo de este juego.
¿A tus ojos lo suena completamente?
Sí, a mis ojos le suena completamente extraño, güey.
Ok.
Que es esta alianza de Acquire con Square Enix, ¿sí?
Ah, ok.
Para aclarar. Pero bueno, pues esta alianza se hizo y pues empezaron a trabajar. El desarrollo de este juego comenzó en 2015 e inicialmente fue conocido como su título provisional. Project Octopath Travel. El equipo de desarrollo tenía como objetivo crear un JRPG moderno que combinara elementos tradicionales con una jugabilidad innovadora y un estilo visual único. Una de las características más destacadas del juego son sus gráficos HD 2D. Un término acuñado por el equipo de desarrollo para describir la combinación de personajes sprites de 16 bits con entornos tridimensionales de alta definición.
La verga, güey. Otro paz. Ya me vas a querer convencer de jugar otro perro juego que ya tengo en mi backlog, güey.
El objetivo era evocar la nostalgia por los juegos de rol clásicos y al mismo tiempo ofrecer una experiencia visualmente impresionante y contemporánea. Lograr este estilo visual requirió una atención meticulosa a los detalles y un compromiso para equilibrar lo antiguo y lo nuevo. Ahora, creo que es fácil en realidad explicar este estilo. Si has visto alguna imagen de Octopath Traveler, ya sabes cómo se ve. Sí, es
3D, 2D.
Exactamente, o sea, los entornos se mueven en 3D, pero siguen siendo mapa de bits, siguen siendo 16 bits. Uh-huh. De hecho, más, pero es el estilo al que se le nombra.
Y los monos son de pixel art.
Es, imagínense una versión literal remake de los juegos de antes, pero ahorita.
¿Hace cuánto de los juegos de Final Fantasy viejitos, como un Final Fantasy
3, 4,
Esos, pero con texturas más limpias, por decirlo de alguna manera, es bien raro.
Efectos realistas. Iluminación.
Fotorrealismo. Oh, sí, güey. ¿Sí? Efectos de partículas.
Iluminación,
wey.
Y sombra. Y partículas, exactamente.
Ajá.
Sí. Citando a la página de makeusof.com. Si creciste jugando en la época dorada de los años 90 o alguna vez tuviste una Game Boy, por ejemplo, jugar un juego de pixel art te llevará inmediatamente a tu infancia.
Sí.
El pixel art siempre tendrá cierto encanto, pero es posible que no reacciones de la misma manera si no tienes nostalgia que tienen los jugadores de generaciones mayores.
Sí. Yo, por ejemplo, no jugué tanto los juegos. Bueno, no te creas. Sí jugábamos en mi casa. Me acuerdo que teníamos el pinche NES, que teníamos el pinche cartucho épico de 200 juegos. pero que, o sea, pues tú en ese entonces pues no apreciabas lo que era el pixel art. O sea, no te caía el 20 de lo complejo que era hacer un juego con esas limitaciones. O sea, para fin de tener un gameplay que fuera entendible. Y así que en realidad en ese entonces no lo apreciaba.
No lo aprecio.
Es una de las cosas que hasta hace poco le empecé a poner atención a los estilos de arte de los juegos. Y yo, en realidad, o sea, el pixel art a mí me empezó a llamar la atención. Por ejemplo, más bien, el primer juego en el que le puse atención es muy reciente. Es Dave the Diver.
Dave the Diver es muy buen pixel art.
Y está muy bonito. Pinche bonito.
Yo sí tengo rato ya apreciando los juegos de pixel art. Lo hablé, por ejemplo, en el juego de el que hablamos que estaba también en Netflix. No me acuerdo cómo se llama. El que tienes una tiendita.
Sí, Night. No.
Moonlighter. Moonlighter, exactamente. En ese juego, obviamente me gustaban, pues, en juegos como Castlevania, ¿sí?
Ah, sí, obviamente.
Donde, neta, pues, sí me acuerdo los memes de... Bueno, no los memes, en ese entonces nomás eran chistes.
Ajá.
Que hacían las revistas de que el Nintendo 64 era mejor porque tenían Castlevania en 3D y en PlayStation tenías el Castlevania en 2D. Así de pendejos, cuando el Castlevania en 3D nadie lo pela.
De hecho.
Pero, bueno, o sea...
Saliendo de ese paréntesis.
El pixel art es algo muy bonito. Es bueno que se haya puesto de moda...
Está chido.
Nuevamente, sí, me gusta ver más juegos con este estilo de pixel art. Uh-huh. No siempre funcionan, estoy de acuerdo, pero hay juegos que, por ejemplo, yo preferiría seguir teniendo juegos de Pokémon en pixeles que juegos actuales a cómo se ven. Saludo para los de Palworld. Ahora, al combinar los sprites de los pixeles 2D con fondos 3D, se hace esta mezcla de 2D HD, que diga HD 2D. Uh-huh. Crea un estilo artístico único que trae ambos grupos de jugadores, los que amaban tanto el 2D y los que prefieren las nuevas versiones. Uh-huh. Terminó la cita. Ahora, el juego, para quien no sepa, cuenta 8 historias diferentes, cada una con un protagonista diferente. Uh-huh. Y temas que varían desde la caída de gracia de un aristócrata, la redención de un guerrero que en el pasado perdió sus objetivos de vida, La búsqueda de un cómplice criminal y El camino de la fe, solo para nombrar un par. Uh-huh. Este concepto de tener 8 protagonistas distintos con sus propias historias y habilidades individuales fue fundamental para diseñar el juego. De hecho, pues está en el nombre, ¿no? Octopath Traveler. Y me creerás, pequeña nota ahí, de que salió otro juego, no sé si te acuerdas, y creo que es medio contemporáneo de Octopath Traveler, que era de un, como un pulpo que se hacía pasar por un papá.
Sí, lo ubico, güey.
Entonces, yo me acuerdo que de la nada escuchaba gente hablando de Octopath Traveler, güey. Y me imaginaba
es que es Octodad, güey. Es Octodad.
Sí, güey. Y me imaginaba que estaban hablando de este juego, güey. Yo todo bien ya, pendejo.
Qué confusión, güey. Qué confusión tan fuerte, güey.
Entonces, cuando la gente me decía, güey, es que el Octopath Traveler está bien vergas, güey. Yo pensando así como que, pues a estar muy botán ese juego. Porque, sí, sí, sí. Pero luego me decían, es que el combate, y yo.
¿Qué va a tener de combate ese juego? Es comedia, es parodia.
No sé, güey, neta no sé, pero mi mente sí hace clic hasta después empecé a separarlos y darme cuenta que yo estaba bien pendejo, como siempre, ¿sí?
Así pasó.
Cada personaje fue cuidadosamente diseñado para representar una clase de trabajo diferentes que se encuentran comúnmente en los juegos de rol tradicionales. No hablo mucho de esto más adelante, pero haz de cuenta, obviamente, un personaje es el guerrero, uh-huh. ¿Sí? Tenemos un personaje que es el hechicero, uh-huh. El clásico clérigo, uh-huh. Bardo. Tienes el rogue, ajá, okay. Tienes un bardo, uh-huh. Tienes un alquimista,
okay.
Tienes una mercader,
okay.
¿Sí? Y tienes una cazadora, ya, no sé cuántos ya dije. Es que haz de cuenta que es, puedo decirte, el mago, uh-huh. Es el aristócrata, mm. ¿Sí?
Ah, ok.
Entonces, no sé si estoy confundiendo ahorita algún, uh-huh, algún nombre. Uh-huh. Por ejemplo, no me acuerdo si la mercader es la barda.
Ok.
Sí. Mm. Hace un rato que jugué este juego, entonces.
Sí, sí.
Bueno. La diversidad de habilidades de los personajes, orígenes y misiones personales añade profundidad a la narratividad y la jugabilidad. Algo que está importante mencionar sobre lo de las clases de cada uno. Uh-huh. Tienen un rol específico, ¿sí? O sea, el rogue es rogue, el guerrero es guerrero, pero más adelante encuentras como unos shrines, okay, que te dan la posibilidad de, por ejemplo, aprendiste el trabajo de arquero, vamos, uh-huh, a decir,
sí,
de ranger o de cazador, si quieres. Entonces dices, ah, ok, ya no quiero que fulanita sea la cazadora, quiero que fulanito sea el cazador. Entonces le enseñas a ese güey que sea cazador y ese güey aprende ese nuevo trabajo. Sin embargo, no puedes tener 2 cazadores al mismo tiempo en la party. Okay. A huevo tienes que jugar nada más uno.
Okay.
Eso es algo importante. Y todos pueden ser el rol de cualquier otro, uh-huh, pero haz de cuenta que literal no lo estás no estás haciendo un respect, que es así como borrón y cuenta nueva, redistribuir puntos. No, estás empezando su trabajo nuevamente.
Oh, okay.
Entonces ponle que tienes nivel, pero necesitas otra vez ganar puntos para empezar a mejorarlo en ese trabajo.
Va.
¿Sí? Pero está chido porque te da la opción de que, ah, güey, pues si no te gustó ser ese con fulanito, pues cámbialo a fulanita y ya. Uh-huh. Sí, está chido. Cada personaje fue cuidadosamente diseñado para resolver. Ah, eso ya lo dije. Esto hizo que el equipo de desarrollo enfrentara un desafío al crear una estructura narrativa no lineal que permitiera a los jugadores elegir el orden en el que abordarían las historias de los personajes. ¿Qué quiero decir con eso? Tú puedes empezar con cualquiera de los personajes que quieras, uh-huh, ¿sí? Son 8 personajes escogibles y puedes iniciar con quien quieras. Por ejemplo, yo en mi playthrough inicié con la clérigo, uh-huh, que no sé si fue la decisión más correcta. No tuve muchos problemas, pero sí, pues la clérigo no empieza haciendo mucho daño, uh-huh, y empiezas tú sola, güey. Entonces, ajá. Entonces, aunque sí, la zona principal no es muy difícil, avanzando un poco más, necesité buscar a Pari que hiciera daño, sí, pues. Sí, sí, no sé si me voy a entender.
Sí, pues es que a fin de cuentas, para los que no ubican tanto de RPGs, un clérigo es una clase que usualmente se utiliza como tipo de clase de soporte. Ajá. Es alguien que puede ser muy seguido. Alguien que hace magia de curación, magia de buffos que le pones mejoras a tu equipo y, o sea, a tu party, y le pones otras cosas que debilitan a los enemigos.
Eso o puedes pegar con bastones.
O pegas con bastones. O en algunos casos con escudos.
Sí, bueno, ya yéndose más a los al tipo paladín, pero uh-huh. esa parte.
Depende de la, sí, bueno, la forma de clérigo.
Aparte de que podemos reclutar a estos personajes de la manera que queramos. O sea, tú empiezas con el clérigo y obviamente el mapa... Digamos que prácticamente tienes como dos opciones. O te vas arriba o te vas abajo, por poner así nada más un ejemplo. Uh-huh. Y dependiendo qué decisión tomes, puedes escoger al aristócrata o al guerrero, por, uh-huh. por así decirlo. No me acuerdo si específicamente están en esa posición, pero creo que sí. Sin embargo, por ejemplo, si tú escogiste al aristócrata, vas a tener la opción de irte o por la clériga o por el rogue, por ejemplo.
Uh-huh. Depende ¿sí? de cómo empieces, son las opciones que tienes disponibles.
O incluso si tú no quieres, ignoras a uno y te vas hasta otro mapa, okay. ¿sí? Y te vas a desarrollar otra historia. Uh-huh. La onda es que el juego te da completamente libertad. Si te dice, estas zonas son como de tal nivel, uh-huh. entonces... Obviamente que te conviene estar leveleando en zonas de tu nivel, uh-huh. pero pues igual puedes seguir en las zonas principales para obtener lo suficiente y moverte a otras áreas, ¿sí? Uh-huh. Esta decisión requirió un sistema cuidadosamente elaborado para garantizar que la narrativa general siguiera siendo coherente, independientemente del camino elegido. El equipo quería que los jugadores tuvieran la libertad de explorar el vasto mundo de Osterra a su propio ritmo. Y de que literal, por ejemplo, solo necesitas completar la misión principal de tu protagonista para ver los créditos. Pero al hacer eso, estás viendo solo un octavo de la historia del juego. Uh-huh. Esto es que, aunque los demás miembros de la party son, digamos, tus secundarios, la realidad es que cada uno es protagonista completo y que completar todas las misiones es lo que nos da un panorama completo de todo el juego. ¿Sí? Ahora, el combate es una de las cosas más satisfactorias de este juego.
Es lo que he escuchado.
Seguimos manejando un sistema al que hemos estado acostumbrados desde tiempos inmemoriales, donde los jugadores y los enemigos esperamos nuestro turno para tomar acción o atacar.
Ah, güey, ¿has visto ese meme que ponen del Cloud?
¿No?
Ponen al Cloud nomás pisteando y ya nomás. ¿Sabes que cuando peleas en internet, en realidad estás peleando ¿sí? por turnos y güey, nomás? ¡Changos!
Pero ya ves que a veces encontramos mecánicas que sabemos que si otros juegos las aprovecharan, harían el combate más dinámico y divertido.
Sí, sí.
Ejemplo es el Baron Pass de Persona Royal, que para quienes no lo sepan, en Persona si usas la debilidad de un enemigo, lo dejas sí. como indefenso. Al hacer esto, todos los enemigos que estén en batalla, puedes hacer un mega ataque que suele hacer mucho daño. Hay algunas resistencias, pero generalmente hace mucho daño. Con el Baron Pass, una vez que haces un ataque débil, puedes pasarle como la batuta a otro de tus personajes para que se aproveche de esa debilidad o haga que los demás se estén cayendo. Entonces, sigues generando que estén en el suelo y sigues haciéndoles constantemente mucho daño, ¿no? Si usáramos eso, por ejemplo, en ¿cómo se dice? En Pokémon o en otros juegos similares, dirías, güey, está rotísimo, pero hace el combate pues muy, muy entretenido, muy, uh-huh. muy rápido, ¿no? Bueno, pues aunque no es lo mismo en este juego, hay un concepto similar. El combate se centra en un sistema de escudos.
Okay.
Mientras los enemigos tengan estos escudos, no podremos hacerles daño crítico, aunque sí podemos hacer daño a su vida normalmente, ¿sí? Okay. Tenemos que esperar a que sean débiles para realmente hacerles daño efectivo, vamos a decir. Entonces necesitamos romper todos sus escudos. Uh-huh. Al romperlos todos, el monstruo entrará en una etapa de debilidad donde deberemos atacar con todo lo que tengamos.
Entonces, a ver, déjame ver si voy entendiendo. Tienes una barra, digamos, que es la vida del enemigo uh-huh. y ese enemigo tiene otra barra que es como su barra.
No son barras, son puntos.
Ok, ok. ¿Sí? Tienes entonces, puntos de vida, puntos de escudo. Pero, o sea, puntos, ¿te refieres a puntos tal cual de que lo golpeas y le bajas tal cantidad de puntos o de lugares?
No. O sea, la barra de vida es normal como la has visto en otros RPGs.
Ajá.
Y debajo de ella hay literal un indicador, un punto.
¿Sí? Ah, ya es de sí, que es un escudo, dos escudos, tres escudos. Ya,
correcto.
Ya.
Sí. Okay. Entonces, romper un escudo, literal, estás rompiendo uno.
Ya. Cada escudo cuenta como un contacto de ataque. Ya a partir de que le rompas los escudos, ya le empiezas a hacer daño directo a sus puntos de vida.
No.
Ah, qué
ahí te va la cosa.
Ok, esto se pone más interesante.
Tú vas a atacar al enemigo.
Ajá.
Y le vas a bajar vida independientemente de lo que quieras.
Okay. ¿Sí?
Pero no todos tus ataques son efectivos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hay enemigos que son débiles a las lanzas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, si tú lo atacas con una espada, piercing. Le vas a hacer daño, pero no le vas a hacer suficientemente daño. Uh-huh. Suficiente daño, perdón. Y Entonces, si tú tienes a alguien con una lanza, con al hacerle un ataque con una lanza, le vas a bajar un poco más de vida y le vas a romper un escudo. ¿Sí? Una vez que rompes la cantidad de escudos que él tenga, digamos que este tiene 3, queda y una debilitado. Vez que rompes los 3, queda debilitado y ahora sí, con cualquier arma que hagas, vas a hacerle daño más intenso. ¿Sí? Esto es literal nomás como un buffo de resistir un poco más de daño.
Arre.
Pero el hecho es que solo puedes romper los escudos con ataques que sean su debilidad.
Ok, ¿sí? Ok.
Esa es la característica de eso.
Arre, oye, esto está ¿sí? chido. Es curioso cómo cada RPG toma ventaja de... Bueno, le da su propio giro a lo que son los ataques críticos o las partes a las que van a ser débiles ciertos enemigos.
Uh-huh.
En el caso, como lo decías, de persona, de que si les haces daño a lo que son débiles, entonces, se va a caer y adicional a que le haces más daño. En juegos como, por ejemplo, ahorita que estoy jugando Baldur's Gate, si le pegas con algo que tiene a lo que es más débil, más bien lo que pasa es que son dos cosas. Uno, es más probable que sí le pegues, porque primero se calcula si le pegas o no, y segundo, tienes un rodado de ventaja. Uh-huh. Que el daño, en vez de rodar nada más un dado, ruedas 2 y ya el dado que sea el del valor más alto es el que se toma como el real.
Ah, okay.
Y, o sea, todos los RPGs tienen diferentes maneras. También, por ejemplo, en el en Dragon Age, básicamente lo que hacen es que es nada más daño flat, ajá, según recuerdo, nada más es más daño. Pero en el Dragon Age 2, por ejemplo, habían como... tipo status effects que se podían infligir según el tipo de daño que les estuvieras haciendo. Y si tú hacías daño concentrado en una cantidad de tiempo, se prendían en llamas se congelaban y cosas por el estilo. Y ya con eso, pues eso era otro efecto que te podría hacer, además de lo del daño.
Sí, Simón. La cosa se pone más interesante cuando sumamos el sistema de boost al combate.
Ajá. Uh-huh.
Este funciona de forma de que cada que pasa un turno de personaje, estos ganarán un boost point, uh-huh, que podremos ver bajo su vida humana. Al igual que los escudos, literal, es un punto, ¿sí? No se compliquen mucho.
Uh-huh.
¿Sí? Cada que vayamos a realizar algún ataque, podremos utilizar estos puntos hasta un máximo de 3 por turno, uh-huh, ¿sí? Y podemos juntar hasta 5. O sea, lo más que puedes acumular son 5. Y puedes utilizar 3 por turno, así de fácil. Al hacer esto, dependiendo del ataque, será el funcionamiento del boost. Por ejemplo, los ataques cuerpo a cuerpo se repetirán el número de veces que hayamos puesto de boost. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, un enemigo es débil a un ataque específico y digamos que tiene 3 escudos. Puedes chingarte esos 3 escudos en un solo turno con ese personaje.
Okay.
Porque, digamos, es débil la espada, uh-huh, entonces... Tiene 3 escudos, yes, pones 3 puntos, hace 3 ataques, uh-huh, y ya le rompiste los 3 escudos.
Y ya el resto...
Así de fácil. Exactamente.
Muy bien.
El caso de las magias es diferente, uh-huh, ya que a diferencia de los ataques normales, estas no repiten su acción. Si hay algunas magias que en la misma magia dice, se utiliza 2 veces, ¿sí?
Yeah. Okay.
Pero no repiten su acción, sino que de plano suben su efectividad. De un 90 a 100% por punto usado.
Oja.
O sea que puedes hacer un hechizo de hasta 300% más dañino.
Ok, wow. Ok.
En el caso de los buffs y los debuffs, dependiendo de los puntos usados, serán los turnos extras que estos queden activos.
Uh-huh. ¿Sí? Oh, ok. Güey, eso está chido.
Además de que hay habilidades que permiten donar tanto boost points como mana a los aliados, que todo se vuelve un sistema de sinergias muy interesante.
Uh-huh.
¿Sí? De hecho, está muy chido porque había muchos momentos donde, por ejemplo...
¿Qué prefieres?
Te enfrentabas a enemigos que mi clériga era la única que tenía magia para debilitarlos.
Uh-huh.
Y se me acababa más rápido el mana. Y como el hechicero no les hacía nada porque no les rompía los escudos, güey, todo tu mana pool se va para mi clériga, güey. Porque la neta, o sea, tú no estás haciendo nada más que pegando con el bastón, güey. Me sirve más que tenga la magia que... Simón. Entonces, esa clase de cosas dices, güey, o sea, está vergas, está, uh-huh, está chido. Uh-huh. Además, contamos con el sistema de Path Actions, que permite a nuestros personajes interactuar con los NPCs de formas únicas, lo que contribuye a la profundidad del juego.
RPG. O sea, que cada uno tiene un rol que jugar, es importante. Eso es una de las cosas chidas, que a cada miembro del party le des algo específico que él puede hacer, y así sientes que cada quien tiene un papel en el equipo, Y no es nada más, ah, lo puedes jugar con cualquier otro, cualquier orden de güeyes. Te hace sentir que, ah, lo voy a volver a jugar para ahora hacerlo así.
Es correcto. Ese sistema explicado de manera breve es que cada personaje tiene diferentes formas de conseguir tanto información como objetos de los NPCs.
Eso.
Ejemplo es que el pícaro puede robar objetos tanto de luteo como de quest de los NPCs. De hecho, muchas veces ni sabes que son de quest hasta que ya lo agarraste y dices, ¡ay, cabrón! Wey, esto era un objeto de quest. Y eso, eso te activa otras misiones que dices, ¡ah, la verga! Esto está chido.
Las perlas de la reina, hijo de tu puta madre.
Les decía, ejemplo es el pícaro. ¿Sí lo dije? No lo dije, ¿verdad? Sí. Ok. Pero al mismo tiempo, el mercader puede comprar estos objetos de la misma forma.
Okay.
La diferencia solo depende del método que quieras usar.
Arre.
Algunos personajes tienen la característica de interrogar a los NPCs y esto puede generar una negativa, mientras que el alquimista, por ejemplo, suele hablar con los NPCs para obtener esta misma información de manera más pacífica.
El cotorrea.
¿Sí? Este sistema se basa a probabilidades, ¿sí? Uh-huh. Y haz de cuenta que precisamente por lo mismo, si tú estás interrogando, digamos, a alguien, uh-huh, ¿sí? Tienes un 80% de probabilidad de interrogarlo.
De tenerlo. Ajá.
Si por algo fallaste en tu interrogación, en el caso de él, baja como tu... como la percepción que tiene el pueblo de ti.
Uh-huh. Ah.
Y tienes que ir a restaurarla de diferentes maneras. Hay veces que nada más tienes que ir a pagar una cuota o algo. Uh-huh. Sí, pero por ejemplo, en el caso de los rogue, si estás robando objetos y te descubren... al rato vas a tener conflictos y cosas. Ajá, exactamente. Sí me doy a entender, ¿no?
Arre, arre. Ok.
Digamos que dentro de tus personajes, algunos tienen la misma habilidad, pero, sí, y es un gran pero, moví demasiado. Aquí está. Pero una es más agresiva que la otra, por ende las consecuencias serán diferentes. El caso del uso de estas habilidades depende del nivel de ese personaje, por lo cual, dependiendo de nuestro enfoque, habrá ocasiones que la habilidad de uno no sea tan efectiva como el que siempre traemos leveleando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, obviamente, si por ejemplo tú estás prefiriendo al rogue, ¿sí? Uh-huh. Sobre la mercader, pues dices, este güey tiene más probabilidades de robar, pero al mismo tiempo estás adquiriendo más riesgo, ¿sí?
Sí, sí, sí.
De que entres en problemas. Uh-huh. Entonces, ahora sí, tu forma de balancear.
Tu juicio.
Sí, tu juicio. Para los desarrolladores era crucial crear un sistema que pareciera orgánico e integrado en el mundo de Orsterra, dando a los jugadores la libertad de elegir cómo querían abordar diferentes situaciones. La música es compuesta por Yasunori Nishiki y jugó un papel importante a la hora de dar forma a la atmósfera del juego. La banda sonora presentaba una mezcla de melodías nostálgicas y arreglos modernos, realzando el impacto emocional de los momentos claves del juego. ¿Qué tengo que decir? Y yo pensé que la música estaba compuesta por alguien pesado en Square, como suele ser el caso. Pero aunque no digo que no tenga relevancia en el medio como un gran compositor.
No había tenido...
Sí tiene juegos, güey. Sí. O sea, no, es que el pedo es que los juegos que tiene son como, por ejemplo, ¿ubicas el juego de Neverdead? ¿De Konami?
No. Nope.
Exactamente. Son juegos que no digo que no son relevantes, pero son juegos que en su vida había escuchado como que, ah, güey, la música de Neverdead es otro pedo. Sí,
sí, sí.
Sí. Sí, creo que tiene uno de Idols.
Ok.
Ajá. Y tiene como una variedad bien amplia de lo que ha hecho. Y Octopath Traveler, se convirtió en como su obra opus.
Magnum opus.
Magnum opus. Y lo hizo que destacara más entre la música. Pero realmente, si te pongo a decir, güey, yo no sé por qué escogieron ese vato para este proyecto, pero la neta, qué bueno se que lo escogieron, fletó, se la fletó.
Yo... La primera canción que conocí de este soundtrack fue la de Decisive Battle 2. Uh-huh. No mames.
Está bien perra, güey. La banda en general está muy chida.
Uh-huh. También las de que son así como de, digamos, de los pueblitos y eso es...
Sí, güey. Es que está...
Los acordes mayores, menores que te manejas, está...
Es que está muy chido. Y aunque no es una... Bueno, sí tiene como varias canciones, pero tampoco es como una banda muy, muy compleja. O sea, sí la pongo así como top de bandas que te puedo recomendar sin problemas, ¿sí? Uh-huh. Entonces... Si la quieren escuchar, literal, busquen la banda sonora original de Octopath Traveler.
Está en Spotify.
Está en Spotify y la neta está muy chida como para que agreguen a sus sesiones de RPG o sus sesiones de Dungeons and Dragons, de estudio, lo que quieran, la neta. La música chambear. Funciona hasta para chambear, sí.
Güey, la neta, si les cuesta trabajo concentrarse cuando están chambeando, yo de repente tengo mis momentos de déficit de atención. Pongan música de videojuegos en el trabajo, güey.
Es muy
¿cómo
útil.
Hace paro, güey?
Es muy, muy, muy útil. No me meto más a explicar la historia porque la verdad les digo que pues, son 8 historias diferentes, aunque todas pues, están en el mismo mundo. Uh-huh. Cada una es completamente diferente a la anterior, entonces siento que es más como una aventura que la gente debe experimentar. Uh-huh. ¿Sí? Hay mucho lore, pero no es... Bueno, al menos yo no sentí que fuera tan importante que te quedes como con los datos del lore del mundo, sino más bien que descubras la aventura de cada personaje. Eso es como lo que es más interesante. Lo cual ayuda mucho en esta clase de juegos cuando hay gente que dice, güey, es que no me interesa como llenarme de tanta información, ¿sí?
Sí, solo quiero lo específico de estos.
Ajá, la información básica de los personajes es suficiente uh-huh. para continuar el juego, entonces está muy chido en ese aspecto. Octopath Traveler se anunció en enero de 2017 y generó un entusiasmo considerable entre los fanáticos de los JRPG. Uh-huh. En septiembre de 2017 se lanzó una demostración en la eShop de Nintendo Switch que permitía a los jugadores experimentar la combinación única de imágenes, mecánicas de juego y narración de primera mano. La recepción positiva de la demostración alimentó aún más la anticipación por el lanzamiento oficial de este juego. Cuando finalmente se lanzó el 13 de julio del 2018 para Nintendo Switch, recibió elogios de la crítica por su atractiva narración, combate estratégico y diseño artístico.
¿Salió primero en Switch entonces?
Su primer lanzamiento fue en Switch.
Ok.
Luego, progresivamente, creo que llegó a Windows como en 2019. Ajá. Uh-huh. Y luego llegó a Stadia en 2020.
¿Se acuerdan? Nadie se acuerda de Stadia.
Nadie se acuerda de Stadia.
Yo me acuerdo gracias a toda la mierda que le estuvieron tirando durante como un año, güey. Pobrecitos, wey, pendejos.
Yo lo he dicho muchas veces, creo que no aquí en el podcast, pero yo pienso que Stadia va a ser el progreso al que vamos a llegar en los videojuegos en algún punto. No me encanta esa idea, no digo que sea lo mejor, pero siento que en algún punto ese se va a volver el estándar. El problema es que aún no tenemos la tecnología correcta para hacer que funcione.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Yo también pienso lo mismo. Siento que va a ser el estándar como para... Siento que va a ser el estándar para los normies. Y sí, no lo utilizamos de manera irónica en el podcast ese término. Pienso que va a ser lo que van a utilizar los normies para jugar. Porque, o sea, si nada más necesitas... Si quieres jugar a 30 cuadros por segundo... Con un Stadia, o sea, eventualmente la tecnología, o sea, por la tecnología de streaming por internet, o sea, de no tener el juego descargado en tu máquina y estarlo jugando desde un servidor, pienso que eventualmente sí va a ser posible, nada más necesitamos pues que se avancen las tecnologías y que una compañía esté lo suficientemente dispuesta como, bueno, es una compañía conocida para que la gente esté dispuesta a adoptarlo y que pues lo pueda desarrollar chido.
No sé cómo decir esto, pero según yo, según mi información, Stadia corría 4K 30 frames y 1080 60 frames. Sí, y te estoy dando referencia de Gaming Ranks.
La bronca era de los
puntos de internet, la latencia, sí.
Sí, sí, sí.
Eso puedo entenderlo, pero de que ya había, o sea, yo pienso que llegaron, lejos. El problema es que también es como, digamos, ahorita lo que es un Play 3, ¿sí?
Y también la competencia, o sea, no había un motivo para comprarte una Stadia.
No. Ahorita lo que es un Play 3, o sea, es una PC de bajos recursos actuales.
Sí.
¿Simón? Y en ese entonces un Play 3 era carísimo, güey. Eran 8,000 pesos, 9,000 pesos. Y en ese momento la gente lo veía increíblemente caro. Ahorita el Play 5, me acuerdo que salió, ¿qué? ¿En 15,000 varos?
Sí.
Increíble. Y la gente dijo, güey... Lo vale, así, no se lo pensaron dos veces, güey.
Sí.
Cuando nosotros, ¿te acuerdas el precio de anuncio del Play 3, güey? No mames, fue...
Okay. Sí, 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 yo me acuerdo que el pinche Xbox, me acuerdo, lo veía bien carísimo y era de... ¡Ah, la verga, güey! 7,000 varos.
Ajá, sí, güey, o sea... Entonces, también cambia mucho ese... Nuestro espectro de precios también.
Sí, sí.
Personalmente, este era un juego al que temía entrar precisamente porque sabía que era un RPG más puro de lo que yo estoy acostumbrado. Pero que una vez que lo empecé, he disfrutado cada momento con él. No lo he terminado, uh-huh. quiero aclarar, no lo he terminado, pero está muy divertido. Y que algo que creo que es importante mencionar es que no es muy difícil entrarle a los chingadazos. Es muy amigable con los jugadores nuevos al género. Y en realidad creo que es de esos pocos juegos que no te sobresatura de información, que era lo que comentaba hace ratito.
Uh-huh.
Solo te da la necesaria para que sigas tu aventura. Realmente es un juego recomendado tanto por su belleza auditiva y visual, como por sus increíbles mecánicas. Eso sí, es un juego de compromiso, que ya que el promedio para terminarlo es de al menos 60 horas, experimentando la mayoría de las misiones sin mucho extra. Paquito, no sé si quieras agregar cosas para pues ya ir concluyendo ahorita.
Es un juego que, pues como digo, yo también lo tengo. No lo tengo en mi backlog, lo tengo en mi wishlist solamente. Ese sí no lo tengo comprado todavía. Pero pues es un juego que, pues como tú mencionas, ¿no? Pues es un RPG que se ha vuelto un nombre que para nosotros que somos viciositos de los RPGs, es un nombre de casa, ya, o sea, tan apreciado, tan galardonado, tan críticamente aclamado fue, que si juegas muchos RPGs, conoces este juego, y pues es mi caso, yo pues todavía no lo he jugado, le tengo las ganas de, y siento que pues es uno de esos de eventualmente, y curiosamente no sabía que primero había salido en Switch, sí considero que es un juego que está muy, ¿cómo decirlo? Muy propenso, está muy adecuado, pienso, más bien la palabra, a que lo juegues en una consola portátil. Sí. Pienso que este tipo de RPGs así como de ese estilo gráfico, como que son muy, como muy, el término en inglés, cozy. Es como muy para estar así tumbado en el sofá, con ahorita que todavía está haciendo un poquito de frío. No, es el aire acondicionado. estar tumbado en el sofá, con tu chocolatito, acobijadito, con el gato al lado y jugando Octopath, güey. Ese es un mood. Sí. Pero sí.
Sí.
Esperamos que disfrutaran esta historia llena de más RPGismo y combate por turnos. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quieran escuchar a debuffodeinsomnio@gmail.com o por Twitter e Instagram a @debuffodeinsomnio. También recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, YouTube y cualquier otra plataforma que ustedes utilicen.
Además, estamos en otras redes sociales como Facebook y TikTok, igual como Debuffo Insomnio, donde además de subir memes, subimos contenidos referentes a nuestros episodios. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que aún dentro del pixel art se puede seguir innovando.
Y sí.
Yo soy Oscar.
Yo Paco.
Y nos vemos en su siguiente sesión de Insomnio.
Se cuidan mucho. Güey, el pinche pixel art es hermoso.
RPGismo, güey. Es mi nueva palabra del año, güey.
Sí, así. Será la palabra de la temporada, amigos. Quédense para más.